RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
A nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio, les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Ser y Tiempo. Esperamos abordar algunos tópicos del texto de Heidegger, específicamente en la introducción a esta obra: el sentido del ser, los prejuicios, la ontología fundamental. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos nuevamente con la participación del profesor Einar Monroy Gutiérrez, filósofo egresado de la UNAD, magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura y finalmente doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, Einar, a nuestro programa.
Un cordial saludo, estimado Tyron y oyentes.
Ser y Tiempo es el libro más importante del filósofo alemán Martin Heidegger. La obra como tal y como se publicó representa solo una tercera parte del proyecto descrito en su introducción. Ser y Tiempo es considerada una de las obras más importantes dentro de la filosofía. Ser y Tiempo permanece, de hecho, en la actualidad como una de las obras más influyentes en la construcción de la filosofía del siglo XX. Corrientes tan significativas como lo son el existencialismo y la deconstrucción han sido tocados por algunas de las ideas consignadas en este texto de Heidegger. Cuéntenos, Einar, por favor, un contexto inicial a esta obra de este pensador alemán.
Bueno, comencemos entonces por las ediciones y por los principales comentarios. Lo primero que tenemos que decir es que Ser y Tiempo es publicado en 1927 y primera traducción al español se hace en 1951 por José Gauss con el Fondo de Cultura Económica en México. Después de esto y después de muchas ediciones de este mismo traductor, viene entonces Jorge Eduardo Rivera, un filósofo chileno, en 1997 va a publicar con la editorial universitaria. Y en 2003 estará publicando entonces ya esta traducción con la editorial Trota. Ahora bien, respecto a los comentarios, podemos decir, a mi juicio, los más rigurosos y serios han sido tres. Por un lado, tenemos los del mismo Jorge Eduardo Rivera y María Teresa Stuben, comentario Hacer y Tiempo, el volumen 1 publicado en 2008 y el volumen 2 publicado en 2010. La segunda obra, Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, un comentario fenomenológico. El editor es Ramón Rodríguez. Este libro fue publicado en 2015. Y la guía de lectura de Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, de Jesús Adrián Escudero, también volumen 1 y volumen 2, publicados en 2016.
Al inicio de Ser y Tiempo, Heidegger nos hace explícito el propósito de abordar la pregunta por el sentido del ser. Sabemos que Heidegger se propone hacer una ontología, pero no siempre nos queda claro qué es lo que se entiende con este término. La pregunta por el sentido del ser, Einar. Vamos a eso.
Entonces vamos a abordar la introducción de Ser y Tiempo, que consiste en la exposición de la pregunta por el sentido del ser. En el primer capítulo, prácticamente Heidegger se va a dedicar a analizar los principales prejuicios sobre el ser, así como la estructura formal de la pregunta por el ser y la primacía óntica y ontológica de esta pregunta. Un segundo momento de esa introducción tendrá que ver entonces con lo que se correspondería con la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el sentido del ser. Y por último, un aspecto ya metodológico que se correspondería con el método fenomenológico de la investigación, que es la fenomenología hermenéutica. Para poder advertir el sentido de la necesidad de elaborar la pregunta por el sentido del ser, es necesario de entrada remitirnos a dos textos. El primero corresponde con el libro Alfa de la Metafísica de Aristóteles, en 982b, 10 hasta el 19. Dice Aristóteles allí que no es una ciencia productiva, resulta evidente, ya desde los primeros que filosofaron. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna, las del sol y los astros, y ante el origen del todo. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe. Hasta ahí esta cita de Aristóteles. Como podemos ver, prácticamente la exposición de Aristóteles es inductiva, parte de lo más común, de lo más concreto, hasta aquellas cosas de mediana distancia, como los cambios lunares, de los astros, del sol, y finalmente ante el origen del todo. Recordemos que la maravilla era por algo. El segundo texto que arroja luces sobre esta cuestión es el Sofista 244a de Platón, donde dice lo siguiente, y es lo que encontramos al principio del prólogo. Porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. En síntesis, por un lado, a partir de Aristóteles, Heidegger quiere retomar nuevamente la manifestación del ser, la experiencia del ser. Dirá posteriormente, Heidegger que no hay ser sin ser humano y viceversa. Es decir, que el ser o la manifestación de éste necesita del ser humano, pero que a su vez el ser humano es ser humano en tanto asiste a la fulguración del ser, a la manifestación del ser. En cuanto al texto de Platón, lo que nos advierte allí de entrada es que esa familiaridad es lo que ha hecho que en algún momento la pregunta haya caído en el olvido. Y lo que prácticamente va a hacer Heidegger en términos fenomenológicos es poner esa familiaridad, esa, si se quiere, comprensión corriente del ser, y va a poner en cuestión todo lo que los prejuicios que se tienen respecto al ser.
Muchas gracias, Einar. Dejamos por ahora hasta aquí y continuamos con más en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Muy bien, en la introducción a la búsqueda de una respuesta por el sentido del ser, Heidegger aborda el tema de los prejuicios y la estructura por el ser. A partir de esto podemos plantear las preguntas. ¿Por qué Heidegger toma como punto de partida precisamente una tematización de los prejuicios? ¿Por qué lleva a cabo esa selección de prejuicios?
Consideremos ahora los prejuicios que en el parágrafo primero va a exponer Heidegger sobre el ser. El primero, el ser es el concepto más universal. Para poder comprender esta afirmación, por lo menos debemos tener presente dos cosas. En la división tradicional encontramos categorías y determinaciones como la esencia, la cualidad, la cantidad, el espacio, etc. Y por el otro encontramos la definición de las cosas por su género y diferencia. Por ejemplo, el ser humano es un animal racional. Ahora bien, respecto al ser, no se puede aplicar esta clásica diferenciación de las cosas y ni por su género, ni porque el ser es lo que sobrepasa toda división en términos de género y diferencia. Por tanto, el ser es el concepto más universal y de hecho es el trascendental por antonomasia. Primer prejuicio, el concepto, el ser como el concepto más universal. En el segundo, dice Heidegger, el concepto de ser es indefinible, prácticamente se deriva del anterior, y es, resulta indefinible en la medida en que no puede predicarse de él, del ser, del mismo modo como se puede predicar de cualquier ente, incluyendo al ser humano. Esta situación de que el ser no pueda ser definido como un ente, genera, por un lado, un problema, pero a su vez una salida, y es que el ser, el mismo, aunque permite la comprensión del ente, el mismo no es un ente. Aquí ya entra en cuestión el concepto heideggeriano de diferencia ontológica. Y el tercer prejuicio es el que Heidegger dice, el ser es un concepto evidente por sí mismo. ¿En qué consiste esa evidencia? Para todos prácticamente esto resulta verdad de perogrullo, porque quien no afirma en su cotidianidad, en su relación corriente con las cosas, el cielo es azul, el computador está sobre la mesa, el libro de Ser y Tiempo es de pasta verde, el lapicero es de pasta transparente y escribe con tinta negra, el celular es pesado, el día está gris. Todas estas cuestiones hacen que aquello que nosotros comprendemos por ser se haga, aunque es el más universal, trascendental, indefinible, también sea el más autoevidente.
La cuestión de la pregunta por el ser en el marco del discurso filosófico pareciera, según nos dice Heidegger, haber caído en el olvido. La época actual, presentada en el mundo de las nuevas tecnologías, estaría enredada, sumergida en un sinsentido. Un sinsentido que bien podríamos interpretar como un olvido del ser, algo que efectivamente hizo Heidegger. En este contexto, Einar, de la ontología fundamental, cuéntenos en qué consiste y en qué consiste la analítica existenciaria, las ontologías regionales. En concreto, hay uno o varios tipos de entes según Heidegger. ¿De qué se trataría entonces la primacía óntica?
A estos tres prejuicios que acabamos de exponer, Heidegger les endilga la razón por la cual la pregunta por el sentido del ser ha caído en el olvido. Ahora bien, si la cuestión de la pregunta por el sentido del ser ha caído en el olvido, para formular dicha pregunta, lo primero que Heidegger va a hacer es una analítica fenomenológica del preguntar mismo. Esto es lo que llevará a cabo en el parágrafo segundo la estructura formal de la pregunta por el ser. Así pues, entonces tenemos tres momentos estructurales esenciales. Lo primero, das gefragte, lo puesto en cuestión. Segundo, das befragte, lo interrogado. Y tercero, das erfragte, lo preguntado. Lo puesto en cuestión es aquello por lo que se pregunta. En este caso, la pregunta es el ser, del que medianamente, cotidianamente, corrientemente, se tiene una precomprensión. Das erfragte, lo preguntado, es el sentido mismo del ser. Y das befragte, lo interrogado, en la pregunta del ser, es el ente mismo. En el parágrafo 3, la primacía ontológica de la pregunta por el ser, vamos a encontrar al menos cuatro cuestiones fundamentales. La primera es, en efecto, el ser al que correspondería la ontología fundamental, y la tarea de esta ontología fundamental consistiría fundamentalmente en clarificar el sentido del ser como condición de posibilidad de todas las ontologías regionales o particulares, si se quiere. La analítica existenciaria del Dasein, que no me voy a detener por ahora en este concepto, lo dejaremos para el próximo programa, que consistiría fundamentalmente en el estudio de las estructuras ontológicas de los modos de ser del Dasein. Las ontologías regionales, que se corresponderían con la temática del ser del ente, de cada ente, y esta tarea de la de determinación del ser del ente en un campo concreto, es lo que correspondería a las ciencias positivas. La química, la física, la astronomía, en fin. Y por último, tenemos entonces que es a las ciencias positivas a las que corresponde investigar por el ente concreto, por un determinado ámbito de la realidad. Háblese de la naturaleza, de la sociedad, de la historia, del cerebro, de los animales, del cosmos en términos generales. En cuanto a la primacía óntica de la pregunta por el ser desarrollada en el parágrafo 4, vamos a decir dos cosas. La primera, hay tres tipos de entes: el mineral, el animal y el ser humano. En relación con el mundo, el mineral es carente de mundo, no tiene mundo. El animal es pobre de mundo. En cambio, el ser humano es creador de mundo. Y entonces ya ahí se advierte en qué sentido es que se comprende esa primacía óntica de la pregunta por el ser. Solo, como decía anteriormente, solo el ser humano está abierto para el ser. Por tanto, solo el ser humano es creador de mundo. Y en definitiva, la primacía óntica es precisamente la que se refiere a que la existencia determina el ser del Dasein, el estar abierto. La primacía ontológica, el Dasein en sí mismo es ontológico en tanto y en cuanto, así sea de una manera preteórica, está abierto a la comprensión del ser. Pero también estas dos cuestiones hacen que exista una tercera primacía, y es la onticontológica, es decir, que el Dasein es la condición de posibilidad de todas las otras ontologías regionales de las que hablamos. Es decir, la comprensión óntica, la comprensión de un ente, se funda en el horizonte de la comprensión de nuestra propia existencia. En síntesis, un ente se comprende en el horizonte de sentir del ser.
Muy bien, Einar, dejamos por ahora hasta aquí. Escuchamos mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Nos parece ya planteada la doble tarea de la pregunta por el ser. Tal vez en este punto deberíamos preguntar por el Dasein. Pero ya nos ha dicho usted que de ello hablaremos en un próximo programa. Nos queda, por lo menos por ahora, abordar de modo muy general el análisis de esa idea de la destrucción de la historia de la metafísica. ¿Qué es eso de la destrucción de la metafísica?
Entrando ya en el segundo capítulo, donde se enuncia la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, encontramos, por un lado, que si el ser es al Dasein, como el Dasein es al ser, lo más inmediato, aquello por lo cual hay que pasar de lo óntico a lo ontológico será entonces precisamente el Dasein. Entonces la primera tarea es un análisis ontológico del Dasein. Luego la segunda tarea sería entonces una destrucción de la historia de la metafísica. Lo que en este capítulo encontramos es precisamente cómo garantizar un acceso al fenómeno del Dasein y a partir de este, cómo mostrar entonces el sentido del ser. En cuanto a la analítica ontológica del Dasein, prácticamente el parágrafo 5 es como una especie de resumen, de síntesis, de anticipaciones de lo que se corresponderá con la primera parte de Ser y Tiempo. La tarea de una destrucción ya de la historia de la metafísica sería el propósito de la segunda parte de Ser y Tiempo, que precisamente no fue escrito. Entonces, respecto al parágrafo 5, no me voy a detener porque será el análisis que realizaremos en el próximo programa ya del Ser y Tiempo. Y respecto a la historia o la destrucción de la historia de la metafísica, quisiera detenerme más bien en el concepto mismo de destrucción. El concepto de destrucción, o más bien la tarea de una destrucción de la historia de la ontología, está entonces formulado en el parágrafo 6. Sin embargo, hay que recordar que previamente a Ser y Tiempo, Heidegger ya tiene en mente el término destrucción, en obras como Problemas Fundamentales de la Fenomenología de 1919-1920, en las Interpretaciones Fenomenológicas sobre Aristóteles o Informe Nator de 1922, en Ontología Hermenéutica de la Facticidad en 1923, en los Problemas Fundamentales de la Fenomenología, y entonces también ya está en Ser y Tiempo. Pero en síntesis, ¿qué es eso de la destrucción? Entonces, por un lado tendríamos que decir un desmontaje crítico de la forma como el ser ha sido interpretado, de la orientación previa, que ponga en evidencia esos motivos ocultos que han sido constitutivos precisamente de esa interpretación. Eso en sentido estricto, el desmontaje crítico, por un lado. Por el otro, apropiación. Apropiación también de esa misma historia, pero en el sentido de una apropiación en la que se juega la propia finitud y la historicidad de quien hace la tarea hermenéutica. Es así como la destrucción tiene dos movimientos. Uno, en el que el desmontaje crítico, en el que se profundiza levantando las capas sedimentadas por la tradición, las capas de interpretación, fluidificarlas, encontrar entre capa y capa esos motivos ocultos, determinantes, decisivos, esos intereses soterrados, y un movimiento de subida en el que se reconstruye, en el que se apropia a partir de la propia historicidad, a partir de las propias circunstancias de quien hace el ejercicio de interpretación.
La ontología de Heidegger evolucionó desde la fenomenología de Husserl hasta una fenomenología hermenéutica. La hermenéutica de Heidegger se fundaría primero en la temporalidad y en la historicidad del Dasein, y luego en la temporalidad del ser, para luego manifestarse en el hacerse presente el ser. Y finalmente estaría el evento, el Ereignis, concepto que sería incluso más fundamental que el ser y que el tiempo. Abordemos estos aspectos Einar relacionados con la vida fáctica.
Ya para terminar, hablemos entonces de la cuestión metodológica, la fenomenología hermenéutica, que es lo que formula prácticamente dentro de ese segundo capítulo en el parágrafo 7. Por un lado, la cuestión de fenómeno. Prácticamente hay tres sentidos. El primero, en el sentido positivo, demostración que se muestra. En el segundo, en un sentido negativo, como mera apariencia, como ilusión, y en el sentido ya propiamente fenomenológico de manifestación. Y aquí entonces es el síntoma, el indicio, el anuncio de una realidad que no se muestra en sí misma. En cuanto a la noción de logos, recordemos que es uno de los conceptos más ricos
más complejos, más profundos, que desde el mismo Heráclito se viene estudiando ese asunto, y de él se ha dicho, entre otras cosas, que significa razón, juicio, concepto, definición, fundamento, relación. Pero aquí Heidegger, sobre la interpretación de Aristóteles, va a destacar un sentido de logos como apofansis, es decir, logos en el sentido de ese discurso, ese decir que deja ver, ¿sí?, que deja manifestarse. Y aquí es donde se entronca este concepto de logos con el de fenómeno, ¿sí? Recuerden el fenómeno en el tercer sentido de manifestación, Erscheinung, y el concepto de logos como apofansis, aquello que deja ver lo que se muestra. Finalmente, una idea sobre la diferencia entre fenomenología reflexiva, que es la fenomenología propiamente husserliana, y esa transformación hermenéutica de la fenomenología operada por Heidegger, entendida como fenomenología hermenéutica. Mientras que para Husserl, digamos que ya desde una perspectiva cartesiana, la conciencia trascendental, por un lado, está desarticulada del mundo, porque es ella esa instancia constitutiva de la realidad, porque es ella esa dimensión en la que se opera toda la síntesis de aquellas vivencias inmediatas, ¿sí?, en la que prácticamente los objetos intencionales se dan en la mirada de la conciencia. Contrario a esto, para Heidegger, la vida fáctica, en cuanto siempre ya está en una situación hermenéutica, recordemos que decíamos, hay una precomprensión, hay una comprensión preteórica del ser. Ese es precisamente el punto de partida del análisis filosófico por parte de Heidegger. Esa comprensión cotidiana, esa precomprensión o esa comprensión no teórica, no cientificista, no trascendental de la vida fáctica. Y por tanto, dentro de la fenomenología hermenéutica, las vivencias inmediatas del mundo circundante no se dan o no son constituidas por la conciencia, sino que aparecen, o más bien comparecen, en un horizonte de significados que se articulan en esa trama de sentidos, en esa red de significados que es el mundo en el que ordinariamente vivimos.
La filosofía moderna se había olvidado del ser. Habría dejado de lado la pregunta que interroga por el sentido del ser, que en realidad fue la pregunta que motivó la filosofía griega desde sus inicios. Heidegger entiende que es necesario rescatar y reiterar la pregunta por el sentido del ser. Esta sería la pregunta original y más importante de la filosofía. La pregunta que el hombre reitera a los entes por el sentido de su ser. ¿No sería, en todo caso, lo mismo el ente que el ser del ente? Y lo que preguntamos acerca del ser del ente sería más bien, ¿cuál es su sentido? Es decir, preguntamos por su concepto. ¿A quién preguntamos? Obviamente a los entes. Hacia ellos dirigimos nuestra mirada para comprender lo que es su ser. ¿Y quién pregunta? Obviamente un ente. El ente que somos nosotros, el ser ahí, ese ser arrojado a la existencia que es el hombre y que será el tema de nuestra siguiente charla. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Einar Monroy por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tairo Nachuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.